Ask so much about the...
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo.
A los pedales radiofónicos César Palomo.
Y hoy también en el tándem Rafael Montávez.
En esta edición de La Bicicleta del 14 de diciembre hablamos con María Cuadrado, artista leganense, autora del calendario Arte Vida, un calendario feminista y solidario cuyas láminas hablan sobre la menstruación y su simbología. Los beneficios obtenidos con este calendario están destinados a la asociación AMBA, a Menstruación Digna, y a la ONG La Caravana Roja.
Comentaremos también algunas noticias de agenda cultural para esta semana, entre ellas el acto sobre sanidad que convoca la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés.
Hablaremos de los orígenes de nuestro queridísimo medio de transporte, la bicicleta.
Y recordad que si queréis participar podéis hacerlo en directo llamando al 91 693 3892 o también podéis escribirnos a ruben@ecoleganes.org.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos.
María Cuadrado es una artista leganense, autora de las láminas del calendario Arte Vida, un calendario feminista solidario, cuyas láminas hablan sobre la menstruación y su simbología. Bienvenida, María, y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenas. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista, por esta oportunidad.
Bueno, hace unos días has presentado el calendario Arte Vida en Los Placeres de Lola. Cuéntanos qué es el calendario Arte Vida para su autora.
Pues los calendarios Arte Vida, este año, el 2023, va a ser el quinto año que los estoy haciendo, son unos calendarios solidarios. Las ilustraciones, bueno, lo que es la idea en sí, las ilustraciones, que todas tienen un hilo conductor, pues tienen que ver, como muy bien decías, Rubén, con el ciclo menstrual, la menstruación, y están realizadas con arte menstrual, que es decir, esto es utilizar la sangre de la menstruación para hacer algo artístico, pero con un sentido reivindicativo, un sentido de generar algo en la persona que lo ve, que lo tiene, ¿no?, en el calendario. Y claro, pues es reivindicativo porque precisamente lo que queremos transmitir es visibilizar los tabúes y las falsas creencias, los mitos que hay en torno al ciclo menstrual aún a día de hoy en nuestro mundo occidental, pero mucho más en otros países, y visibilizar las violencias, claro, de género que hay hacia las mujeres y a las niñas y a los adolescentes por todo este tema, que es algo que a lo mejor ni nos lo hemos planteado, pero existe. Y claro, pues son solidarios con asociaciones que trabajan contra la pobreza menstrual, por una menstruación digna y bueno, pues por todos esos derechos de niñas, mujeres, adolescentes, que bueno, no son conceptos que a lo mejor no se conocen, pero que si te parece los podemos explicar.
Sí, sí, creo que sería muy interesante porque, bueno, como decíamos al comienzo, los calendarios que hacéis Arte Vida van, en este caso, los beneficios destinados a la asociación AMBA, a Menstruación Digna y a la ONG La Caravana Roja. ¿Puedes contarnos qué hacen estas organizaciones y efectivamente cuál es la situación de las mujeres con menstruación en el mundo?
Sí, claro. Mira, la asociación AMBA Menstruación Digna es una asociación de Pinto que surgió hace unos años porque, bueno, pues empezó, las fundadoras empezaron a sensibilizarse mucho con el tema de la pobreza menstrual. Y explico este concepto, ¿no? Así intuitivamente, pues nos puede parecer que tiene que ver con que realmente esa pobreza económica que existe en el mundo, que tiene que ver, pues, por no tener acceso a los productos de alimentación o cosas muy básicas, pues también están incluidas esa falta de recursos económicos para poder tener unos productos de recogida de la sangre. Pero también está relacionado con no tener unos baños, unos aseos adecuados donde poder cambiarse, para poder, si son productos desechables, poder tirarlos, o tener agua potable para poder lavarse o lavar los productos que sean reutilizables. Y también tienen que ver con otra tercera pata de ese concepto, que es no tener la suficiente educación sobre el ciclo menstrual, que al final es educación sexual, está totalmente relacionada, y estar con, como decíamos antes, ¿no?, falsas creencias, tabúes, mitos, que están al final produciendo una serie de situaciones muy complicadas. Como por ejemplo, bueno, os explico ahora después estas situaciones complicadas, para no irme del hilo, ¿no? Que era, AMBA trabaja contra esta pobreza menstrual, porque esta asociación lo que hace es empezó a dar cuenta de, sobre todo, la alarma saltó por las mujeres que viven en campos de refugiadas, ¿no? Que no tenían esos productos, no se contempla en la recogida de alimentos, a lo mejor pues compresas, tampones, otra serie de productos así para recogida de la menstruación, y claro, es algo que no podemos elegir. Todas las mujeres, entre determinadas edades, cada mes menstruan, ¿no? Entonces, las mujeres empezaban a utilizar trozos de colchón, trozos de tela, musgo, cartones, cualquier cosa, ¿no? Incluso pues en los centros de refugiados, en las tiendas de campaña, se quedaban cuando menstruaban, incluso ahí recluidas, sin acceso a alimentos o a información, pues porque no tenían dónde cambiarse, también por el estigma que hay de que se pudieran manchar, o estas falsas creencias y mitos. También muchas veces en otros países todavía se mantiene que el que puedan ver tu sangre menstrual, a alguien le va a caer una maldición, a su familia, o va a producir esterilidad, o todas estas cosas que hacen que al final estas mujeres se quedarán recluidas en las tiendas, y todas las infecciones que van asociadas a no tener productos adecuados de higiene, que claro, tienen que ver eso con infecciones, pero que pueden llegar a producir la muerte también. Entonces, bueno, pues empezaron a recoger productos y empezaron a moverse, y el nombre de la asociación, que también aprovecho para contar otra cosa, es AMBA, porque es el nombre de una de las mujeres, AMBA Bojora, que falleció en el 2019 por otra práctica que es violenta contra las mujeres por el tema de la menstruación, que es el chaupadi, que es una práctica que se hace en Nepal y por esa zona, que aunque está prohibida, se sigue practicando por esas creencias que hay al final en esas culturas, que es desterrar del pueblo, del poblado, a las mujeres cuando están sangrando. Las mandan fuera del poblado, entonces se tienen que buscar la vida para alimentarse. Son unas chabolas con nada, pueden buscar información en internet, hay imágenes del chaupadi. Y entonces están realmente fuera del poblado, están sin comida, sin alimentos, sin agua. Y esta mujer, AMBA, falleció con sus dos hijos porque hizo un fuego para calentarse en este exilio obligado y se intoxicaron, ¿no? Entonces, en reconocimiento a eso y para visibilizar esta práctica. Es una de las muchas cosas que ocurren en el mundo debido al ciclo menstrual, ¿no? Y entonces esta asociación, como digo, es en Pinto, y empezó no solo a recoger productos de higiene menstrual para refugiadas, sino también pues para población local, que a partir de toda la pandemia, el confinamiento, el COVID, se ha aumentado la pobreza en general y también la pobreza menstrual. Y también, gracias a los beneficios de los calendarios, con esta asociación llevamos trabajando 3 años, pues se donan copas menstruales, y también es posible hacer talleres de educación menstrual, que, bueno, pues se financian con eso, ¿no? Y luego cada año suelo trabajar con una ONG o alguna asociación que tenga un proyecto fuera de España. Otros años han sido pues en Ghana, en Ecuador, y este año es, como muy bien decías antes, con la Caravana Roja, que es una fundación que hace pues eso, educación menstrual, visibilización de todos estos tabúes, y tienen en concreto un proyecto con el que está, con el que se colabora con los calendarios Arte Vida, que es el proyecto de educación menstrual en la selva amazónica de Perú. Eso consiste en hacer junto con mujeres y, bueno, asociaciones locales de Perú, talleres de educación menstrual para niñas, adolescentes, madres, mujeres adultas y con profesionales de la salud y de la educación, hacer esta educación menstrual y afectivo-sexual para poder prevenir también embarazos en niñas muy jovencitas y para poder vivir más libres de esos tabúes y poder menstruar dignamente. Entonces, comprando los calendarios se contribuye con estas dos asociaciones. Yo creo que hemos dado así también un poco pinceladas de qué ocurre, ¿no? Se podrían contar muchas más cosas de esas violencias que existen y lo que implica la pobreza menstrual. Yo creo que estas pinceladas nos hacen un poquito una idea de lo que está ocurriendo alrededor del mundo.
Hola María, mira, yo soy César, compi de Rubén. Mira, quería hacerte una pregunta sobre este tema que dices, hablas sobre violencia. Uh-huh. Hace unos meses que se ha aprobado la baja por ley, la baja por menstruar, y en este caso sé que en la Comunidad de Madrid ya había alguna cosa parecida, algo similar, pero sí que ha habido muchas noticias y mucha reticencia por parte de algunas personas sobre este tema. No sé qué es lo que te parece a ti, si crees que llega tarde, si es necesario, que a mí me parece personalmente que lo es. ¿Qué opinas de esta ley?
Pues sí, es muy interesante. Bueno, como en todo, ¿no? Y en estos tiempos que corren, pues están ocurriendo muchas cosas, muchos debates sociales, y todo esto también está atravesando el movimiento feminista. Yo creo que es interesante poder abrir ese debate, porque creo que, por un lado, yo creo que es muy necesario, como dices, y porque, claro, muchas mujeres sufrimos y sufren muchos dolores, y puede ser hasta muy incapacitante. De hecho, una de las cosas que pueden producir unos dolores muy incapacitantes es la endometriosis, que es una enfermedad que se infradiagnostica, y además tarda incluso en diagnosticarse 10 años porque no hay información. O sea, está claro que no hay mucha investigación sobre este tema, no hay información, entonces no se sabe cómo abordar el dolor menstrual y todo lo que produce en muchas mujeres y niñas y adolescentes. Yo trabajo en centros de secundaria y en muchas sentimos también en niñas porque tienen muchos dolores.
Pero no se investiga porque es para mujeres o sencillamente porque sería un problema a nivel laboral
ya hay doctoras dentro, ¿no? Dentro de la propia sanidad, como Carmen, se llama Pals Llobet, que es catalana, es una doctora que habla mucho de esto, ¿no? Hay pocos estudios que tengan en cuenta el género de muchas enfermedades distintas, ¿no? Pero también el ciclo menstrual específicamente. Porque sí, porque es parte de la sociedad patriarcal que no se daba importancia a todas estas cosas, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y yo sé también que hay mucho debate porque, bueno, también hay veces que se piensa que, bueno, también es una forma de como controlar otra parte nuestra, que es el ciclo menstrual, y bueno. Sí que hay debate. Yo lo veo positivo porque creo que es importante reconocer que a día de hoy hay este dolor y esta incapacidad muchas veces de poder funcionar bien. Y claro, pues ahí se nos quita la capacidad de ser cíclicas, y que hay momentos del mes que tenemos una energía distinta y una capacidad incluso cognitiva diferente, pero por las propias hormonas, por la propia ciclicidad de nuestro cuerpo, que al final es la ciclicidad de la naturaleza. Entonces yo lo veo bien.
María.
Sí. Sí.
Me parece que César ha dado en el clavo con esta pregunta y yo quería abundar un poco en ello. Efectivamente, digamos que ha habido bastante polémica con esta normativa. En los bares se comentan muchas cosas en tono machista casi siempre, y yo me estaba acordando de algunos comensales, ¿no? Pues ya sabes, te tomas un café y la gente se pone a hablar y dice, ¿y cómo voy yo a saber? Porque es gracioso, la gente siempre se pone en el, aunque no lo sean, se ponen en el puesto del jefe. ¿Cómo voy a saber yo que esta mujer no me está engañando a mí? ¿Qué pruebas tengo yo de que realmente le duele como para darse de baja?
Hombre, espero que no te pidan algún tipo de muestra física.
No, a lo que voy. Claro, yo a este señor le decía, digo, ¿te preguntas si una... ¿Estás cuestionando la fidelidad de una persona, ¿no? De una mujer en este caso, pero no te pones a cuestionar a tu jefe, ¿no? No te pones a preguntarte, ¿y tú cómo sabes si tu jefe te paga todo lo que podría pagarte? Eso no te lo preguntas. Y eso va al hilo de lo que estabas diciendo, María, del capitalismo y de que no respeta los ciclos. Efectivamente, el capitalismo nos exige que seamos productivos todo el tiempo.
Es cierto,
sí. Eso es, sí. Yo también a esas personas a lo mejor le puedes preguntar, bueno, ¿y cómo demuestra una mujer o un hombre que tiene lumbago o que le duele, tiene migrañas? O al final el dolor es una sensación subjetiva, obviamente, pero claro, si ya partimos de que... o sea, yo creo que ahí está muy atravesado por el tema de que al ser una circunstancia que le ocurre solo a las mujeres, pues como que se pone más en tela de juicio porque no se le da el mismo valor, ¿no? Entonces yo también preguntaría eso, ¿no? Porque ¿cómo demuestras otras dolencias? ¿Cómo sabes si una persona...? Pues eso, al final están los sanitarios, ¿no?, que valoran esas bajas. Eso también está muy demostrado el tema de, como decía, ¿no?, de la endometriosis, de otro tipo de dolencias asociadas al ciclo menstrual que existen. Y, bueno, pues como en todo, falta... no solo investigación, también no solo para poner soluciones, sino también toda esa parte de entender más lo que está ocurriendo en el cuerpo cuando menstruamos y todo lo que ocurre durante el mes. Entonces falta esa formación, falta ese quitarnos esas ideas preconcebidas, los tabúes. Por eso la importancia de hacer educación menstrual. Yo me he formado también como educadora menstrual, especialista en salud menstrual, y lo he empezado a hacer también en los centros educativos, ¿no? Y es importante que se eduque a niños y a niñas. Y el otro día, mira, hablaba con un amigo que padre de una niña de 9 años, ¿no? Y en ese caso, este chico está divorciado y decía, es que yo no sé si cuando a mi hija le venga la regla por primera vez estoy solo con ella, yo no me veo con capacidad para cómo gestionarlo con ella, ¿no? Y yo decía, qué importante es también que tengamos esta educación menstrual, mujeres y hombres, para desterrar tabúes, para saber cómo gestionarlo y para empezar con buen pie, ¿no? También con las niñas que comienzan. Entonces yo creo que para todo esto que estamos comentando es fundamental la educación menstrual.
María, se nos ha olvidado, y es muy importante preguntarte, ¿cómo se puede conseguir el calendario para que podamos apoyar también la labor que estáis haciendo?
Uh-huh. Pues mirad, este año lo hemos lanzado como crowdfunding y lo lanzamos en octubre y ha tenido una acogida maravillosa, porque sé que hay muchas personas como tú, Rubén, que llevas comprando el calendario varios años, que apoyan este proyecto, ¿no? Porque ven la importancia que tiene. Entonces conseguimos el dinero para llevarlo a imprenta y, bueno, pues tenemos dos formatos, el de mesa y el de pared. El de mesa se nos han agotado. Quedaban dos calendarios esta semana y ya están reservados. Y el de pared sigue a la venta, como decías tú, en Los Placeres de Lola, que es una tienda en Lavapiés. Es un sex shop feminista que, bueno, que hace las cosas con muchísimo cuidado, cariño. Es un lugar muy bonito y muy, un espacio muy seguro. Y allí se venden o bien en tienda físicamente, se pueden adquirir, o a través de un enlace de compra online. Cuando se compra online se puede pedir que te lo envíen a casa o recogerlo en tienda. Y bueno, ya aprovecho a decir que en tienda están hasta febrero expuestas las imágenes originales. Siempre dejan un espacio para el arte y también están ahí expuestas las imágenes. Entonces, bueno, pues animo a que la gente lo compre. Este año trata sobre, bueno, el hilo conductor es esencia indígena y hablo precisamente de cada mes hay una pincelada de, bueno, pues sobre cosmovisión indígena que tiene mucho que ver también con el ecofeminismo.
Las del año pasado eran muy buenas, con un montón de deidades y también con muchísima simbología. A mí, vamos, me gustó bastante. Hace poco, María, ha sido el 25 de noviembre, el día en contra de la violencia hacia las mujeres, y una de las muchas violencias que sufrís las mujeres precisamente es la discriminación pues por menstruar, como estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del silenciamiento de las mujeres en el mundo del arte en general, en la pintura en particular, qué es lo que tú haces?
Bueno, ahí ya, fíjate, esto lleva muchísimo tiempo, ¿no? Desde las feministas de Estados Unidos, con el movimiento que iniciaron, ¿no? Judy Chicago y todas estas mujeres, pues se lleva tiempo hablando de esto, ¿no? De la falta de visibilización de las mujeres artistas, o que a las mujeres siempre se las ha visibilizado, pues, o como musas, o como. O cuando se les ha dejado pintar, ¿no? Desde hace muchos años, pues era más como bodegones y cosas muy así, ¿no? Entonces, bueno, como en otros terrenos artísticos, literarios, en muchos entornos, bueno, pues tenemos una gran labor, sobre todo los que somos educadores, profesores, profesoras, pues de visibilizar a todas estas mujeres. A día de hoy, pues sigue ocurriendo, el movimiento feminista también seguimos trabajando porque el arte de las mujeres se visibilice y, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero sigue ocurriendo. Hay que seguir con esto.
María, hay una cosa que has comentado antes sobre educación. Yo tengo una hija que tiene 12 años, ha entrado este año en el instituto. El caso es que, bueno, he ido hace poquito a unas charlas que nos han dado en relación al bullying, pero no me han hablado de nada relacionado sobre menstruación o sobre cosas con las que yo pueda ayudar a mi hija. Me dices que eres educadora en este tema. Falta todavía mucha gente que lo haga. Esto se suele hacer en los institutos. Es algo nuevo, es algo que todavía queda mucho por recorrer. Cuéntanos un poco.
Pues es que es bastante nuevo y creo que lo primero que tenemos que empezar a luchar es precisamente porque se rompa la idea, ¿no? O sea,
pero hay miedo a preguntar, o sea, a hablar de este tema en el instituto.
Es que de primeras hay tabú porque da como asco. Eso es lo primero, ¿no? Sí. Hay tabú. Entonces, yo, bueno, soy orientadora en instituto de secundaria. Y plantear esto es como la gente te mira con una cara de...
No, yo te soy sincero, a mí, María, no me han enseñado nada sobre este tema. Yo todo lo que le tengo que preguntar en algún momento se lo he preguntado más que... Y mira que mi madre y mi hermana no han sido personas que me hayan ocultado nada, pero es cierto que esto sí es verdad que yo empecé a tener un poquito más de dudas y un poquito más de inquietud a medida que vi que mi hija se iba haciendo mayor. Digo, pues tengo que preguntarle esto a mi mujer, porque a lo mejor el día de mañana me encuentro con la situación que habías dicho tú de un papá que no tiene tampoco idea sobre este tema y no sé cómo responder a mi hija. Yo creo que también es un acto de responsabilidad por parte de los hombres aprender un poquito sobre esto, ¿no?
Totalmente. Mira, yo te decía que es bastante nuevo porque cuando me he empezado a intentar formar hay muy poca formación. Lo que yo he ido encontrando, hay alguna cosita online, pero está empezando a haber ahora formación, ¿no? Y yo también he empezado tímidamente a hacer talleres, ¿no? He hecho en algunos espacios de igualdad de la Comunidad de Madrid, en los institutos donde trabajo, pues aprovecho. He lanzado algún taller para mujeres, pero ahora justamente estoy ideando el poder lanzar talleres, eso, para hombres. No sé qué acogida va a tener, porque de hecho cuesta mucho que se apunte la gente a talleres, porque todavía hay mucha resistencia con esto, y no sé cómo funcionaría con hombres, pero sí me gustaría empezar a movilizarlo. Y creo que eso, que sobre todo nuestras primeras barreras son mentales. O sea, hay todavía mucho tabú, mucha falsa creencia, mucho miedo. Miedo también, porque al final es que es parte de la educación sexual. Y tenemos mucho miedo con ese tema, en general. Por mucho que nos creamos que estamos ya en el siglo XXI y tenemos la mente abierta, pero hay muchísimo miedo en ese tema. Y creo que eso es lo primero que hay que derruir, nuestros propios miedos.
María, ya has comentado algo, pero me gustaría insistir en el hecho de que las medicinas, los tratamientos, lo que siempre se ha utilizado como referente en los estudios, en la ciencia que dan a los chavales, siempre es el cuerpo del hombre. Realmente se ha considerado históricamente, si me equivoco me lo dices, pues a la mujer como una variante sin terminar del cuerpo masculino. Y yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, de que se estudie en los colegios el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer de manera diferenciada. Y bueno, una diferencia, como muy bien insistes tú, es la menstruación, pero hay muchas más. O sea, creo que sería bueno, ¿no?, que nos conociéramos mejor.
Sí, totalmente. Yo la verdad que, por ejemplo, tuve una experiencia personal que os comento. Mi madre hace unos años tuvo un infarto y bueno, afortunadamente está bien, tuvo suerte, pero ella no lo supo detectar porque, y esto está, vamos, que esto ya se ha hablado varias veces, porque los infartos, lo que conocemos todos y todas es que los síntomas son dolor en el brazo izquierdo, dolor en el pecho, tal, no sé qué. Pero claro, eso se ha estudiado con hombres y esos son síntomas que pasan los varones. Pero las mujeres, los síntomas que tienen cuando les da un infarto son otros. Son, por ejemplo, sensación de estómago revuelto, vómitos, mareo, y eso no se asocia con un infarto porque no está estudiado en mujeres. Entonces, mi madre no sabía qué le pasaba y tardó mucho en ir al hospital porque lo último que se pensaba era que era un infarto. Y esto le pasa, o sea, cuento mi experiencia personal, pero le pasa a muchísimas mujeres. Y eso es otra de las cosas, ¿no? Que, fijaros qué importante, estamos hablando de un infarto. Entonces, esto ocurre y sigue ocurriendo, o sea, no solo la falta de estudio de cosas específicas de las mujeres, sino de todas las enfermedades. Y entonces, claro, esto es muy importante poder estudiarlo claro, desde pequeños, ¿no? La propia anatomía, o sea, yo estuve por curiosidad viendo en el libro de biología, en tercero de la ESO, qué se contaba, ¿no? Y es muy poco, e incluso la propia anatomía de los genitales es que, por ejemplo, hay ausencia de hablar del clítoris, ¿no? O sea, es que hay mucho que trabajar ahí todavía.
Uh-huh. María, discúlpame el cambio de tema, pero este programa se llama La Bicicleta, entre otras cosas porque queremos promocionar también este medio de transporte y una movilidad más sostenible. Sí. ¿Alguna vez das pedales? ¿Puedes contarnos alguna experiencia que hayas tenido dando pedales?
Pues mira, yo sí, la usaba muchísimo de pequeña la bici y luego hubo un tiempo que no la utilicé y dije, bueno, la voy a donar. La doné a una, creo que era en Alcorcón, una empresa que vi que recogía bicicletas para llevar a países donde hicieran falta para, bueno, niños y personas que allí se valoraba más ese medio de transporte. Y luego, pues, justo el año de la pandemia estaba yo con la, bueno, del confinamiento, estaba yo con las ganas ahí de, ay, pues quiero volver a tener bici. Y bueno, me adquirí una y la verdad es que la utilizo más para disfrutar. O sea, para, y eso, mira, la anécdota es que se me reactivaron las ganas porque al hacer un viaje por Asia, por Vietnam, Camboya y por ahí, pues alquilé bici. Y me empecé a sentir tan bien, recordé tanto cómo me gustaba la bici de pequeña, que dije, tengo que coger una otra vez. y bueno, ahí estoy, lo hago, pues eso, como ocio, para darme un poquito paseitos por los parques, pero no hago grandes cosas con la bici, me gustaría usarla más, sí.
Realmente sí que da cierto bienestar, ¿no?, hacer ejercicio. Y bueno, últimamente hemos entrevistado a algunas mujeres ciclistas y también pues me gusta preguntarles si la bicicleta puede servir de herramienta de empoderamiento o por lo menos para perseguir la igualdad. Y sí que nos dicen que sí, porque también iguala un poquito, ¿no?, y da cierta independencia el que tú tengas tu propio medio de transporte. Así que bueno, dentro de nuestras posibilidades, nosotros animamos a las personas a las que entrevistamos a que nos cuenten sus experiencias o a que uséis la bicicleta, ¿vale?
Sí, genial. Vamos, a mí me, desde luego me da, esa sería la palabra, mucha sensación de libertad y de disfrute, sí.
Bueno, como ves en la radio hacemos mogollón de preguntas y a veces nos dejamos cosas importantes por decir. María, ¿qué te gustaría decir para acabar que no te hayamos preguntado?
Pues no sé, la verdad que ha sido un recorrido muy completo. Yo, bueno, con el tema que nos ocupa, pues sí que animaría a la gente que esté escuchando y ya pues vosotros, ¿no? Que habéis estado con ese tema, creo que el tema de visibilizar el ciclo menstrual y la pobreza menstrual es que podamos hablarlo, ¿no? Que se hable de eso, que se cuestione, aunque sea cuando yo enseño las pinturas o tal, y digo que está hecho con la sangre, me dicen, no, incluso, wow, qué asco, ¿no? Pues es como, ay, ¿por qué asco? ¿Y por qué no da asco cuando se ve en una peli que chorros de sangre por disparos, ¿no? Que eso realmente hay violencia. El cuestionar, yo animaría a que la gente se cuestione simplemente eso, ¿no? Que porque realmente la sangre de la menstruación es la sangre de vida, que no tiene violencia, es la única, de hecho. Y bueno, quería comentar eso, ¿no? Que nos cuestionemos sobre todo sobre ese tema y que se
María
hagan debates.
Cuadrado es una artista leganense, autora de las láminas del calendario Arte Vida, un calendario feminista, solidario, como hemos dicho, que hablan sobre la menstruación y su simbología. María, muchísimas gracias por contárnoslo y recordamos que se puede adquirir el calendario Arte Vida a través de la página web de Los Placeres de Lola. Y bueno, muchísimas gracias por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y por escuchar y por cuestionarnos cosas. Gracias.
Un saludo, María.
Hasta luego,
Saludos.
María. Adiós.
Pues vamos con nuestra agenda.
Charla coloquio de sanidad. Está organizada por la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés el 16 de diciembre a las 6:30 en el Centro Cívico José Saramago. Se hablará sobre la situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y las urgencias en Pedroches y La Fortuna. Presenta Fidel Gozalo, presidente de la FLAP, y participan Ana Encinas Gilarranz, médica de atención primaria, y Luis Hernández Chinchurreta. Due suma 112.
Bueno, podemos comentar si queréis un poco, porque la situación de la sanidad, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, es lamentable. Llevan ya varias semanas de huelga el personal sanitario, ¿no? Y bueno, pues algunos de los datos que nos compartía el propio Fidel es que, por ejemplo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso dice muchas veces que no hay médicos y resulta que Madrid es la provincia con el mayor número de médicos de familia en paro.
En paro,
Entonces es que, claro,
fíjate.
hay muchos médicos que precisamente a lo mejor lo que no se plantean es trabajar con las condiciones que se les ofrecen, ¿no?
Sí, la verdad es que es un problema que un médico no quiera trabajar porque las condiciones son tan pobres. Al final lo que están haciendo realmente es engañar a la población.
De hecho, bueno, también es la primera comunidad con menos personal de enfermería por paciente. Es la comunidad que, si queréis, que alberga la capital, una de los motores económicos del Estado español, y resulta que se pone casi todos los empeños, en este caso del gobierno de la comunidad, no en su propia sanidad pública, sino en la privada, ¿no?
En la privada, hombre, realmente yo creo que el empeño real es que seamos libres para poder tomar cervezas en una terraza.
De hecho, bueno, también otro de los datos a comentar, y ya si queréis seguimos un poquito con la agenda, es que Madrid es la segunda comunidad con menor ratio de médicos de atención primaria. O sea, solamente tiene menos médicos por persona Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla. En el resto de comunidades autónomas, la ratio de médicos por persona es mayor.
Ah, pues no, ellos no entienden que estén en... ahora mismo en huelga. Es más, en público he leído hoy que lo que están intentando ya realmente hacer desde la Comunidad de Madrid es desgaste para que abandonen la huelga solo y exclusivamente ya por culpa de que tengan problemas a nivel económico. Entonces, pues bueno, esto es ir dejando las cosas, a ver si cada vez se hace menos ruido sobre el tema y qué problema persista. Uh-huh. Entonces, pues bueno, creo que es muy interesante poder acudir a esa charla coloquio.
Como nos contaba Rafa, es este viernes 16 de diciembre a las 6:30 en el Centro Cívico José Saramago. ¿Seguimos dando pedales por nuestra agenda?
Venga, os voy a contar también los eventos en el Teatro Rey de Picas. El 16 de diciembre de 2022 a las 9 de la noche estarán sobre el escenario del Teatro Rey de Picas Comedy Sketch Óscar Várez y El Cojoncio, con sus monólogos para que no paremos de reír.
Uh-huh. También en el Teatro Rey de Picas hay un espectáculo de magia en Leganés con Manu Vera. El 17 y el 18 de diciembre de 2022 hacen dos espectáculos diferentes, uno de magia familiar que se llama Zarzaparrilla y otro muy especial de magia de cerca, La Hora de la Magia. Y bueno, pues hay tres sesiones. El sábado a las 6 de la tarde hacen esta sesión familiar del Zarzaparrilla y a las 9 hacen La Hora de la Magia, que es esa magia de cerca, y el domingo a las 6 repiten de nuevo con Zarzaparrilla.
El domingo 18 de diciembre de 2022 a las 12 y el lunes 26 de diciembre a las 18, a las 6 de la tarde, en el Teatro Rey de Picas hacen Baby Circus de Dina Mandarina para bebés y peques de hasta 3 años. Tiene una duración aproximada de 35 minutos para ser apto para bebés de esas edades.
Bueno, las entradas en el Rey de Picas para estos espectáculos se pueden reservar, por ejemplo, a través del correo electrónico reservaentradas@teatroreydepicas.com o contactando con el propio Teatro Rey de Picas, por ejemplo, a través de Facebook. Suelen andar entre los 8 o 10 euros si las reserváis por la web, las entradas. Y bueno, pues merece la pena reservarlo por la web porque te llevas un descuentillo.
Bueno, comentaros una notición aquí, que es que La Libre cumple 10 años. O sea, es una noticiaca. Son 10 años de ser lo que quieren ser, precisamente, Libres de Barrio, y quieren celebrarlo el sábado 17 de diciembre a partir de las 7:30 en la fiesta aniversario de La Libre de Barrio, que es una fiesta de reencuentro. Uh-huh. Mucho que celebrar y todo gracias a quien participan, colaboran y apoyan el proyecto. La Libre se encuentra en la calle Villaverde número 4 de Leganés y tenéis más información sobre la librería y el proyecto en www.lalibredebarrio.org.
Si vais por allí me encontraréis, yo voy a ir, no me lo pierdo.
Pues yo no sé si puedo ir, me encantaría, pero tengo que ir de todas formas porque tengo cargados allí unos libros, o sea que en algún momento me pasaré. Pero Rafa, es verdad que es un asiduo de La Libre, y además has hecho allí también algunos talleres, ¿verdad, Rafa?
Cierto.
¿Qué has hecho tú por allí? ¿De qué manera has participado en La Libre?
Pues hemos hecho talleres de relato, de cuentos, de novela, y bueno, se aprende mucho.
Además, bueno, pues como venimos cantando en las últimas semanas, hay un mogollón de actividades que se hacen en La Libre, y bueno, pues yo creo que también el tejido social, ¿no?, de Leganés pues sale bastante beneficiado con que haya proyectos como este. Así que bueno, os animamos a que vayáis, y como nos decía César, este viernes 17 a partir de las 7:30, ya sabéis que tenéis el aniversario, el décimo aniversario de La Libre de Barrio.
La Libre de Barrio.
Uh-huh. Y bueno, pues también, por ejemplo, nos enviaba la Casa de Andalucía de Leganés, que celebra algunos eventos este fin de semana dentro de su programación navideña. Por ejemplo, el sábado a las 7:30 igual hacen su presentación de los trajes del Carnaval 2023 en el Salón de Actos de la entidad Navidad, y el domingo 18 a las 12:30 tiene la Copa de Navidad en la casa, con la actuación de los grupos de baile celebrando la Navidad, acompañados por los músicos y cantantes del grupo folclórico Villancicos.
Comentaros también que las asociaciones de esclerosis múltiple de Leganés y Getafe preparan, junto a la compañía teatral Cameo Reves, un acto solidario para el próximo día 16 de diciembre en el Centro Cívico El Bercial, situado en la calle Avenida Buenos Aires, número 2 de Getafe. Se representará la obra teatral Aspirina para dos, de la que este grupo ha realizado una versión propia. A las 7 horas en el Centro Cívico El Bercial, los tickets se pueden adquirir físicamente en los locales de las asociaciones mencionadas o bien haciendo la reserva del correo electrónico a gdem12@yahoo.es.
En La Descubierta, un nuevo centro social de Leganés, han organizado una recogida solidaria de juguetes para los niños más desfavorecidos de Leganés. La Descubierta está en la avenida Martín Begüe 12, donde damos la bienvenida a La Descubierta y esperamos que tengan muchos éxitos en su actividad.
Dos eventos más que tenemos por aquí, así de última hora, y bueno, uno es que desde mañana mismo y hasta el 15 de enero en el José Saramago tenéis la exposición del colectivo de pintura de Leganés y Artistas y Amigos, una historia que continúa. Como sabéis, el José Saramago se encuentra en la avenida del Mar Mediterráneo 24 y bueno, esto que se inaugura mañana a las 7 tiene acceso libre, es decir, que es gratuito, ¿vale? Y también rápidamente nuestros compañeros de ASAF, que como sabéis luego a las 7 vienen para hacer la hora de la verdad, pues participan también de un mercadillo navideño que se llama Regala Salud este viernes 16 de diciembre de 5 a 8 en el Hotel de Asociaciones de la calle del Mayorazgo 25. Actividades tendrán, por ejemplo, un recital de poesía y música del grupo Estrofia y de la asociación ASAF. También habrá un pasacalle saludable con final de recorrido en el propio Hotel de Asociaciones de Zarza Quemada. Y todo esto, bueno, está organizado en este caso por el ayuntamiento, pero participan nuestros compañeros de ASAF, así que bueno, os animamos a que os paséis por allí. Chicos, ¿queréis que hablemos un poquito de las bicicletas?
Hombre, yo es una cosa que después del súper fichajazo que hemos hecho con Rafa, que uh-huh. El otro día me comentaste que iba a estar con nosotros hoy aquí, le escribí por WhatsApp y le pregunté, bueno, ¿alguna cosa que te pueda interesar sobre qué podríamos hablar en el programa? Y me dice, pues podríamos hablar sobre las bicis como medio de transporte. Y después dándole vueltas, Rubén, yo me he dado cuenta de que hemos hablado con muchas personas de cosas sobre bicis, pero realmente tampoco hemos dado ningún dato sobre la bici en sí, no hemos contado grandes cosas sobre ella. Entonces vamos a dar tres o cuatro datos sobre el tema, ¿vale?
Muy bien, vamos con ella. Bueno, pues la bici es un maravilloso medio de transporte que bueno, pues data de finales del siglo XIX y, como sabéis, pues la bicicleta se convirtió en uno de los elementos que contribuyó a la emancipación de la mujer, que es algo que hemos dicho en algunos casos, ya que les permitía moverse con libertad en un tiempo en que comenzaba la lucha para conseguir el sufragio femenino y se empezaban a, por lo menos, a luchar para librarse de la opresión de las prendas victorianas.
Sí, bueno, la sociedad de la época solo veía bien que anduvieran en bicicleta los hombres. Llegamos a extremos como que incluso los médicos llegaron a inventarse una enfermedad para persuadir a las mujeres de utilizarla, que era conocida como la cara de bicicleta. Según esta teoría inventada, bueno, pues montar en una bicicleta podía provocar que te salieran ojeras, que tuvieras los labios demacrados, bruxismo o rostro de cansancio. Nada que no hagan unas cuantas horas de trabajo con un jefe que te dé un poco de guerra, ¿verdad, Rubén? Uh-huh. Pero bueno, al final fueron muchas las que lucharon por la igualdad, moviéndose con libertad en este vehículo de dos ruedas, y es algo que al final es uno de los puntos que han ido consiguiendo a lo largo de los años.
Uh-huh. Uno de los elementos que decías tú de las prendas, pues también tiene que ver con que para montar en bici hay que llevar pantalones, y había hombres, que eso de que las mujeres no llevaran falda, pues no lo veían bien del todo. Bueno. Pero bueno, es una de las múltiples facetas de este tema.
Reaccionarios en general.
Sí, que siempre lo he sabido, ¿no? Porque
por supuesto.
Todo tiempo pasado fue mejor, los nada nuevo bajo el sol.
Los hay ahora, pues imagínate, hace 2 siglos. Uh-huh. Bueno, comento, es un medio de transporte que no contamina.
Ni gasta gasolina.
Es muy importante eso. Uh-huh. Quería hacer un inciso sobre eso, y es que, por desgracia, las personas que montan en bici normalmente en las ciudades respiran los gases de los vehículos de combustión al tener que compartir precisamente la calzada con estos coches. Entonces, es uno de los puntos sobre los que nosotros hablamos para que se hagan mayor cantidad de kilómetros de carril bici.
Uh-huh. Y doy fe de ello, ¿eh? Muchas mañanas cuando te cruzas con coches que a lo mejor, por el motivo que sea, llevan el tubo escape mal y van soltando ahí todo el humazo, es que de verdad que cuando vas dando pedales, que vas respirando fuerte, eso te lo
es que entiendo que es fatal, que una persona, ¿eh? Claro, una persona que esté montando en bici además no puede ir, por ejemplo, con una máscara porque estás haciendo ejercicio.
Claro, en plena pandemia lo he probado y realmente, bueno, pues si vas suavecito no pasa nada, pero si vas haciendo un esfuerzo que necesita respirar fuerte, es que te ahogas, ¿eh? O sea, te queda aquí la mascarilla y te ahogas. O sea,
hombre, no... puedo comprenderlo de otros países, sobre todo en la zona europea, pues países como Países Bajos precisamente o Dinamarca, bueno, países en los que no hay esta cantidad de desniveles, pero precisamente en Madrid, en España en general, los desniveles siempre son altísimos, entonces claro, llevar esa mascarilla pues molesta mucho.
Uh-huh. Bueno,
¿sigo yo?
Sí, sí.
Vale. Hay una cosa que no habíamos contado, y es que la bicicleta ahorra tiempo a la hora de aparcar y espacio. Entonces, claro, ¿cuál es el problema y cuál es el mayor hándicap que nos estamos encontrando a la hora de usar la bicicleta para ir a trabajar? Nuestro mayor problema es la distancia a la hora de cubrir esos kilómetros que tenemos que hacer a la hora de ir a trabajar. Bueno, yo os pongo el caso, por ejemplo, de mi mujer, que cuando trabajaba, nosotros vivimos evidentemente en Leganés, estaba trabajando en Las Rozas. Bueno, no es una persona que utilizara de forma normal la bicicleta, pero claro, yo ya a ella le planteaba muchas veces el problema de tener que ir incluso en medio de transporte, porque perdía aproximadamente hora y tres cuartos de ida y hora y tres cuartos de vuelta, que es una pasada de tiempo. Estamos hablando de que cada 8 días de tu vida, uno de ellos lo estás perdiendo en el medio de transporte, y eso significa no poder disfrutarlo con tu familia, no poder disfrutarlo con haciendo cualquier tipo de ocio. Entonces, pues bueno, creo que para que mejore precisamente esas idas y venidas al trabajo, estaría muy bien que lo estuviéramos cerca de casa, y precisamente utilizar la bicicleta para no consumir esa gasolina que contamina tanto. Y solo quiero daros un dato, y es que, si no recuerdo mal, por lo que he podido leer, hay aproximadamente, se pueden aparcar 16 bicicletas en el mismo espacio que ocupa un solo automóvil.
Has hablado, César, de la gasolina, y ahora estaba pensando yo en lo cara que está. Me ha venido a la memoria las medidas de Pedro Sánchez para... Realmente las medidas son para que no nos quedemos sin gasolina. O sea, está subvencionando la gasolina, pero está ayudando al transporte público para que la gente coja menos el vehículo, el coche. Y otra cosa que también se ha hecho, o se quiere hacer, o se dice que se podría hacer, es, en vez de 5 días, trabajar 4 días para que la gente no coja coja el coche un día menos. Uh-huh. Yo creo que hacen falta medidas que apoyen a la bicicleta. Creo que hace falta facilidad, vehículos, por ejemplo, vagones específicos, que ya los hay en otros países, donde dejar la bicicleta,
sí,
para poder combinar la bicicleta y el transporte público, que sería una idea muy buena.
Ajá.
Que ya se hace, pues en Francia se hace, que yo sepa. Entonces, pues tu mujer, si tiene que ir a Las Rozas, se podría coger el tren, de la bici al tren y del tren al trabajo. Y eso ya sí sería factible, porque sí, efectivamente la mayoría de los trabajos están a una distancia que no se puede cubrir, no se puede cubrir fácilmente con la bicicleta.
Rafa, eso ya se puede hacer, puedes subir tu bicicleta en cualquier momento al tren. Las restricciones están en los largos o medios recorridos donde tienes que reservar y te dejan como subir dos o tres bicicletas por tren. Creo que
¿sabes de lo que se queja mucho Javier en ese sentido? Y es que no hay aparcamientos.
De bicicletas.
Claro, que falta en ese aparcamiento, falta un sitio donde poder dejar la bicicleta. Oye, mira, voy a mi trabajo a tal sitio, pero desde mi casa hasta el tren o hasta el metro, cojo la bicicleta. Y dice, siempre me dice eso, dice, falta ese sitio donde poder dejar mi vehículo de forma segura. Es más, ahora, un poquito más adelante, si queréis, comentamos también uno de los hándicaps que se ve precisamente, que creo que también a la gente le afecta un poquito, y es que no nos damos cuenta de que al final la bici es un vehículo que es un tanto frágil a la hora de poder aparcarlo, y es que es muy fácilmente, o sea, se puede robar muy fácilmente. Uh-huh. Y eso es uno de los hándicaps que comentaba antes.
Vale, yo quiero seguir. Si me equivoco, Rubén, tú me lo dices, que me parece muy bien.
Cada uno tiene su opinión, oye.
Pero quiero seguir abundando. Igual en lugar de ¿cómo se dice? Ayudar con el tema este del descuento a las gasolinas. Seguro que es más difícil, pero habría que hacer los descuentos a los transportes que sí necesitamos,
sí,
a los trabajos que sí necesitamos, uh-huh, y no al vehículo, al utilitario.
Sí.
Y vaya por delante que yo soy el primero que sale perdiendo aquí, que dejo de, no tengo bici y dejo de poder mover el coche, o me va a costar más caro. Pero aún así creo que para el resto de la sociedad, uh-huh, tiene más sentido. Y a lo mejor, pues oye, ayudas a la bicicleta, ¿por qué no?
Pero yo creo que es un problema de educación al final, ¿no? Que la gente está muy acostumbrada,
no?
Te lo meten.
Tú demuestras que ahora estás cogiendo la bici y has dejado el coche, sí, pues ayudas. Uh-huh. Promocionar eso.
Uh-huh. Bueno, nosotros que somos un medio de comunicación de proximidad, digamos, pues yo creo que la bicicleta es el mejor medio de transporte de proximidad, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me muevo habitualmente por aquí, menos en los casos, ya os he comentado, cuando tengo que llevar a niños o a personas que no las puedo llevar a la bicicleta, ¿vale?
Sí.
Pero, pues normalmente me muevo en un radio de no más de 4 kilómetros dentro de Leganés.
Sí.
Es una distancia ideal. Pero, ¿qué ocurre si trabajas en Las Rozas o si trabajas más lejos? Ahí es donde...
Es que es muy difícil, ¿eh?
Ahí es donde yo veo el mayor problema, y estoy con vosotros de acuerdo en que efectivamente hay que intentar también facilitar el transporte de las propias bicis dentro del transporte público. Pero para eso hay que invertir más en transporte público.
Sí, señor.
Hay que invertir, sí. Es un problema. Hay otra cosa que quería comentar, que conste que yo pongo handicaps a la bici, pero que esto no significa que nosotros no estemos de acuerdo en su uso. Evidentemente sí estamos de acuerdo en el uso de la bici. Hoy, por ejemplo, he tenido que llamar a Rubén porque, bueno, por circunstancias de la vida, le había pedido que me bajara hasta aquí, hasta el estudio, porque no tenía sitio, no tenía forma de bajar. Pero sobre todo no tiene forma de bajar. Además, le he llamado pensando, digo, este chico yo creo que no estará tan loco de coger la bicicleta lloviendo como estaba lloviendo hasta sobre las 4, que cuando te llamó.
No, y además, según estaba la carretera, estaba a punto de coger una barquita.
Sí, ¿verdad?
Pues o sea, sí, porque había trozos que no traga por las cuestiones que sea la alcantarilla. Y
yo he tenido que ir a La Fortuna, y os puedo asegurar que es lo que dices, o sea, verdaderas lagunas. También he visto por ahí en Twitter, no sé si vosotros a lo mejor habéis entrado, o en Facebook, han compartido también la apertura de la presa de abajo de Arroyo Butarque, que yo ya hacía muchísimos años que no veía circular agua por el arroyo. O sea que, bueno, por ese aspecto, pues bueno, pues si un día tenemos que dejar la bicicleta en casa porque está lloviendo, que lo necesitan nuestros pantanos, pues venga, pues no vamos a poner la queja.
También te digo que con lluvia suave
no debería haber mayor problema.
No, ¿verdad? Hay mayor problema. Yo, de hecho, normalmente...
Yo creo que es mayor un problema del asfalto que de la propia bici.
Sí, ¿no? Pero con lluvia suave de verdad que se puede ir bien. El problema es cuando, sí, hay viento. El viento...
Es peor, ¿verdad?
El viento es peor, sí.
Sí.
El viento es bastante peor. Pero la lluvia, si es suave y tal, no molesta tanto. Al final, bueno, pues es
agua. Y también es cierto que a lo mejor
las circunstancias que se nos están presentando, además con el cambio climático horas en verano, en donde ya se nos recomienda que no se haga prácticamente nada de ejercicio, pues evidentemente la bici también nos va a presentar un problema, porque pedalear a 40 grados es un...
Bueno, también es como te lo pongas, porque bueno, a 40 grados yo he estado pedaleando y llevando las alforjas y demás, sí. Y claro, al final lo que haces es bajar un poquito el ritmo, irte echando agua por encima para refrigerar, pero...
Se puede,
pero con mucho cuidado, ¿vale? Uh-huh. O sea, es mejor no. Pero si te pillas en medio de una ruta, ¿qué vas a hacer, chico?
Hombre, no, evidentemente, a ver, todo lo que te hace al final el Estado desde Sanidad es hacer recomendaciones. Uh-huh. Tampoco pueden obligarte.
Chicos, nos quedan 2 minutos.
2 minutitos ya, terminado ya el...
Sí, sí.
No sé, que nos cuente algo, el fichaje del día, que yo creo que lo hemos tenido muy...
Sí, ya,
le hemos dado poco...
Sí, con lo que habla él, no sé.
Yo no sé.
Rafa, ¿no te atreves a dar pedales con nosotros?
Lo cierto es que tengo que ir dejando el coche ya. Señores, la bici no va a ser... no va a ser una opción, va a ser una obligación. Al precio que se va a poner la gasolina, iros comprando una bici ya.
Joder, frase total, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que es lo mejor para cerrar, junto con la canción de Chesco Boys.
La bicicleta, que es como se llama. Y nada, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado hoy. La verdad es que me encontré hace 3 programas aquí yo solo por circunstancias. Ahora estar acompañado de, dos magníficos socios, además de Ecoleganés.
Pues, hombre, porque ha venido a María, o sea, nos está contando cosas María, pero necesitamos también un punto de vista más femenino, ¿eh? Necesitamos una chica aquí también.
De hecho, la semana que viene tenemos un programa interesantísimo, César. Rápidamente, cuéntanos.
Espero de verdad que esta vez sí puedan venir tanto Anita Bodwin como mi amiga Elia Esther Higuera.
Aquí ya hemos tenido, ¿verdad?
Ya hemos tenido a las dos, ya han venido a las dos a hablar sobre cosas relacionadas con la esclerosis, sobre su libro, Ana, sobre su libro Pies de Elefante, y voy a tratar también de que venga con nosotros Gemma Gil, que es portavoz de Unidos Podemos en Leganés y tiene una enfermedad también autoinmune, que en este caso ella, si no recuerdo mal, lo que tiene es lupus. Este programa realmente lo realizamos porque el día 18 de diciembre es el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple.
Muy bien, pues nos escuchamos la semana que viene y ahí nos quedamos con Chesco Boys.
Hasta luego, chicos.
Adiós.
Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.